Análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Soy José Luis Ramos. Bienvenidos a las noticias como son. Bueno, señoras y señores, la noticia que hay en estos momentos en Cuba es el reordenamiento económico. Cuba iniciará un profundo reordenamiento económico a partir del 1 de enero, que incluirá la unificación monetaria y cambiaria, así como un aumento en los salarios. Están dando un plazo de vida al CUC de 180 días a partir del año nuevo. Y por cierto, han publicado en la Gaceta Oficial más de una docena de resoluciones y decretos para reorganizar todo el sistema monetario con aspectos salariales, de seguridad social y tributarios, entre otros. Este proceso llega en un momento de dura crisis para Cuba, golpeada por sus propias influencias o ineficiencias, en este caso pudiéramos decir, la paralización provocada por la pandemia en sectores claves como el turismo y sin duda el incremento de las sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos, por parte del presidente Donald Trump. Es el tema de hoy acá en La Tertulia, lo vamos a tener con Miriam Leiva e Iván García.
En las noticias como son, Tertulia.
Sí, señor. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan, para Iván y por supuesto para ti.
Iván,
¿cómo estás? Para nuestro técnico también.
Sí, señor. Tony Simón en el día de hoy. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, José Luis. Bueno, un saludo para Miriam, para el técnico, para todos los oyentes del espacio.
Muy bien, dicen que se calentó el ambiente a pesar de las bajas temperaturas que están desplazándose por el territorio cubano. Y como ya decía, el peso convertible, el CUC o chavitos, como se le conoce popularmente, le están dando un plazo de 180 días a partir del 1 de enero para que salga completamente de circulación. Cuba ha publicado también en la Gaceta Oficial Decreto Ley 17 de 24 de noviembre del 2020, de la implementación del proceso de ordenamiento monetario, donde se especifica este ultimátum al CUC, que luego de este plazo no tendrá curso legal ni poder liberatorio. Pero, siempre hay un pero, en este tiempo el CUC deberá ser aceptado para su canje en las casas de cambio y también en sucursales bancarias a la tasa de cambio establecida. A partir de la unificación monetaria y cambiaria, después del plazo de 180 días, el peso cubano será el medio de pago que tiene curso legal en todo el territorio nacional cubano, pero podrán realizar el pago de obligaciones en moneda extranjera según se autorice en cada caso. Se devalúa la tasa de cambio del peso cubano frente a las monedas extranjeras en el segmento, por ejemplo, de personas jurídicas y se establece una sola tasa de cambio del peso cubano para toda la economía. La tasa de cambio del peso frente a las monedas extranjeras se determina por el Banco Central de Cuba y se publica diariamente en el sitio web de esta institución. Vamos a comenzar por aquí porque están ya pues los salarios de los cubanos a partir del 1 de enero, ¿cuál será? El gobierno fijando la pensión mínima en 1.528 pesos. Se está hablando también de las multas para cuentapropistas a las personas que tienen licencia. En fin, un año nuevo, pero bastante complicado. Miriam, comienzo contigo.
Sí, un año nuevo complicado. Ese, como se va a iniciar el 62 aniversario, el año 62 de la revolución, y realmente en unas condiciones muy, muy difíciles del país. Estamos en una crisis extraordinaria, como nunca Cuba la ha tenido antes. Y en este caso hay que decir que el gobierno sabía que tenía ya una crisis desde que Raúl Castro empezó en el año 2006-2008, y él se planteaba, ¿no?, ver cómo resolverla. Era tan grande, hay que reconocer también que era tan grande todo el desbarajuste que había implantado Fidel Castro durante decenios de poder personal, autoritario, y que era la única voz y el único cerebro que aquí decidía y tenía todas las ideas, pues dejó una situación económica y de organización, de burocracia y social muy 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 difícil, muy fuerte. Y bueno, eso se unió con que se cayó toda la subvención, toda la ayuda de Venezuela, vino ahora la pandemia, está la inclusive una cuestión que no acaban de dar pie con bola porque siguen atados todavía muy lento a resolver un problema fundamental que lo tiene reconocido Raúl Castro hace muchos años, que es la agricultura, la comida. O sea, hay cuestiones esenciales que son de vida, como decía un campesino que pusieron en la televisión, sin ropa y zapatos se puede vivir, pero sin comida se muere uno, ¿no? Entonces, hay cuestiones muy, muy difíciles que están ahí todavía, que tenían que haberlas legislado inclusive mucho antes de estas leyes que han tomado o estas resoluciones que van a tomar a partir de enero y que siguen ahí en proyectos de definición, diseño y qué sé yo, que ha explicado el viceprimer ministro Alejandro Gil, el ministro de la Agricultura, pero no acaban de meterle a fondo, aunque hay que decir que en esta gaceta oficial sí salió ya cambio en los precios de productos agrícolas al campesinado, etcétera. En primer lugar, yo tengo que decir que acabamos de recibir toda esta información. No ha habido, por lo menos yo no he tenido tiempo de procesar todo el cúmulo de resoluciones y de dictámenes que hay, y no sé si alguien haya tenido esa posibilidad, no sé que haya recibido filtrada estos datos de antes. Hoy salió todo en una gaceta oficial, la 89 extraordinaria, y bueno, por ejemplo, yo no tengo internet en mi casa, yo tuve que salir a buscar la gaceta, y bueno, más o menos la he estado mirando. De todas maneras, hay cosas que sí son evidentes, que se pueden ya comentar desde ahora, a expensa de que tengamos más análisis e información posteriormente, pero hay una cuestión que es que sí, los salarios suben, la pensión sube, pero los precios suben oficiales. Y ya de entrada, ayer el presidente Miguel Díaz-Canel dijo que bueno, que un reto fundamental era que hubiera un problema de inflación, o sea, que los precios se dispararan y que iban a tomar medidas muy fuertes contra el escalamiento de los precios. Esas medidas muy fuertes, él mismo reconoce ya de entrada, reconoció que en una situación de desabastecimiento como el que existe, es muy difícil controlar los precios. Eso es un reto que tenemos todos encima. Y tenemos todos encima que se supone que el salario mínimo y la pensión mínima sirvan para cubrir las necesidades vitales. O sea, en el caso de los salarios, pues se supone que sea, bueno, también para cubrir algunas cuestiones del hogar, incluso vestimenta, etcétera, para un núcleo familiar pequeño, ¿no? O sea, pero en el caso de las pensiones está hecha sobre la base de, bueno, del consumo de una sola persona, porque se supone que es el pensionado que tiene alrededor personas que tienen salario, etcétera, y él no tiene que mantener a nadie. Esto, de todas maneras, mirando los precios, hay un incremento de los precios extraordinarios en todos los productos, en la canasta básica, lo que se llama, o sea, lo que es el racionamiento, y también, bueno, lo va a haber, por supuesto, en otros productos que le llaman liberados, que realmente liberados lo que son es que están vendidos en algún control de abastecimiento sin que entre en la libreta, porque si lo pone en el sistema como tal de abastecimiento, el gobierno tiene que garantizar ese producto y no hay aquí producción ni posibilidades de comprar y traer todos los productos que se requieren. Entonces, eso sí va a subir extraordinariamente porque, bueno, de una libra de arroz que costaba centavos y bueno, un poco más cuando eran las que daban supuestamente adicionales, pues sale Eso es el ejemplo del arroz, pongo, ¿no? Mucho más, un huevo va a costar 2.20 cada huevo, en fin.
Claro.
Mucho está en función, ya perdona, mucho está en función de inclusive los precios que están en estos momentos en el mercado ilegal, ¿no? O sea, aquí los precios lo está poniendo hace muchos años la bolsa negra. Y el gobierno los critica, los persigue, pero al final los asume. Entonces, hay estas cuestiones que son importantes. También yo sí quiero decir que la situación que tenían las empresas del cambio este uno por uno, que no era el cambio que teníamos la población, porque en la práctica a la población se le mantiene el mismo cambio del peso y el CUC por el dólar, pero en el caso de las empresas era uno por uno y eso indudablemente hacía que las empresas no se vieran incentivadas a producir para el consumo interno y para exportar, sino que era la más fácil importar porque le salía prácticamente a lo mismo o quizás más barato que lo que estaba haciendo. Esperemos que, bueno, todo esto se ponga en marcha, pero realmente hay muchas, muchas inquietudes y muchas incertidumbres.
Hablando precisamente de productos y precios, traje acá muy breve, ¿no?, una relación, porque sabemos que no todo el mundo tiene acceso a la Gaceta Oficial y hay muchos oyentes que también han estado comunicándose hoy preguntando si qué va a pasar en otras cosas, ¿no?, porque la gente no tiene tiempo ni ha tenido, como decía Miriam, de sentarse a escudriñar un poco esa cantidad de papel. Por ejemplo, el arroz que se vende en la bodega costará 6 pesos la libra, el importado con 15% de partitura 7 y el liberado 10 pesos según la Gaceta. Los frijoles negros nacionales, tanto normados como liberados, costarán 14 pesos la libra, mientras los colorados nacionales y los frijoles importados 16 pesos. Algo importante para el cubano, el pollo, estará a 20 pesos la libra, el picadillo 15, la mortadella 17 y el jurel, el pescado jurel normado, a 19. Los huevos a 2.20 cub cada unidad. Miriam, el pan de la bodega, ¿en cuánto está en estos momentos el pan normal por libreta?
Mira, el pan de la libreta tenía un precio ridículo, hay que reconocerlo porque valía 5 centavos cada pancito.
Uh-huh.
Aparte de que, bueno, podemos decir la calidad, esto y lo otro, pero bueno, ese que te garantizaban todos los días a todos los ciudadanos del país valían 5 centavos. Eso era prácticamente regalarlo.
Muy bien, ahora,
ahora
no, perdóname, el pan de la bodega ahora va a costar 1 peso, el paquete de espagueti 15 y el paquete de café mezclado 8. Te escucho y paso a Iván.
No, mira, la cuestión del pan. 1 peso vale, hace ya tiempo, el pan cuando es liberado, como se dice, o sea, venta fuera de la libreta, que todo el mundo, prácticamente, o la mayoría de las pobres personas, van a buscar ese pan, y sobre todo en esta época que no hay casi alimentos, que no tienes acceso a comprar cosas por la libre, porque eso está siendo, digamos, el sostén del cubano, porque no tienes otra cosa que buscar. Entonces, hay una cosa sí que quería dejar en dicha, ¿no? Y es que el sistema este de libreta con precio para todo el mundo realmente no era una cuestión justa, porque ahí había muchas personas que no necesitan ser subvencionados, muchísimas personas. Entonces, existía una situación anormal totalmente en este caso. No quiere decir eso que, bueno, ahora quizás haya muchas personas que vayan a hacer de verdad sentirse porque la situación, porque va a haber un incremento de precios y posiblemente sus salarios sean bajos y tenga muchas personas en el hogar que mantener, porque esa es otra. Un salario también depende de la cantidad de personas que trabajen en la casa o que haya que mantener niños, etcétera.
En unos minutos vamos a estar tocando precisamente la cuestión esta del salario y también cómo ha fijado ya la pensión mínima a los cubanos. La sal se elimina de los productos subsidiados, va a costar 7 pesos la bolsa, y además están indicando que el gobierno va a mantener temporalmente como producto subsidiado la leche en polvo para dietas. Yo recuerdo, y acá en el programa lo hemos hablado mucho, que el señor Alejandro Gil, que es el ministro de Economía, habló varias veces del déficit que tiene el país de una serie de productos, de oferta de alimentos, de medicamentos. Sin duda una situación compleja desde el punto de vista económico. Iván, voy contigo.
No, mira, a ver, yo no puedo estudiar todas las gacetas, ¿no? Son varios, son cinco, seis, algo así. Pero sí hace 3 meses que vengo escribiendo, tocando el tema, y he consultado con economistas, con analistas, tanto de aquí como de fuera de Cuba, y con los cubanos a pie, que es el principal. Y hay un gran problema. Bueno, los precios que se han disparado mucho antes de que se suban los salarios, es decir, yo creo que es el peor momento. Esto, a ver, está bien encaminado toda una serie de medidas, pero yo creo que está mal implementada. Y ahora voy a explicar mi opinión por qué. Porque ha llegado en el peor momento, bueno, en medio de la pandemia, en medio de una crisis económica que yo creo que está rondando, parecida a la el periodo especial, primera parte. Y luego que hay un déficit tremendo de bienes y servicios. Ahora crece la masa monetaria, multiplicarla por 4,9 en promedio, por decir, por 5, por el volumen de dinero que no hay donde gastarlo prácticamente. La producción de todos los productos agrícolas, yo he estado revisando, han caído. Y para el 2021, por ejemplo, para el no haber fertilizante, tanto los hortalizas, los vegetales, el boniato, la yuca, también se prevé que el primer trimestre se disminuya, porque por hectárea de rendimiento, que es de un 25 por hectárea de tonelada de boniato, está en riesgo, está utilizando otros métodos, es decir, hay déficit de fertilizante, de lo que puede producir el tratamiento a gran escala de la tierra para que haya producciones a gran escala. Todo eso está creando lo que hay, que es la falta de producción. Por tanto, a esto va, ahora subimos los salarios, pero ¿qué compra la gente? Entonces viene otro gran fenómeno que el gobierno no lo ha tocado. Ayer él ligeramente habló, el dólar se va a 24, pero esto es comprártelo del Estado. ¿Pero dónde la gente puede comprar? Porque hasta el día de hoy, los bancos, por ejemplo, que ya he leído comentarios, no están ofertando divisas ninguna por falta de liquidez. Y lo que ahora mínimamente las personas pueden comprar de alimentos, electrodomésticos o cosas de ferretería, materiales de la construcción, te están comprando en tiendas estas por MLC. Entonces, puede uno con dinero a una tienda MLC o abrir una tarjeta pagando a 24 dólares. No, evidentemente tiene que ser con dólares. ¿Dónde compra el dólar? Bueno, evidentemente en el mercado negro, que no está en esta 24, está entre 1,50 y 1,60, y se aumenta. Eso es un cálculo simple. La masa monetaria se multiplica por 4, pues entonces van a haber más personas que van a tener que recurrir a esta opción, y por tanto el dólar puede dispararse aún más. Yo pienso que sí, es decir, la inflación, tiene que decir, mientras no haya ofertas de bienes y servicios, mientras el Estado no pueda, en las cadenas o los bancos, vender divisas, sí, yo creo que la inflación va a devorar, en una cuestión de 6 a 1 año, va a devorar el aumento salarial.
Hablando de aumento salarial, el Ministerio de Finanzas fijó el salario mínimo a partir del 1 de enero en 2.100 pesos cubanos. Son unos $87 al cambio actual de 24 por 1. El gobierno anuncia además 32 grupos salariales divididos por escala, por cantidad de horas, 44 por 40 laborales a la semana, según se está reportando. Y ya Miriam hacía pues referencia a la cuestión también de la pensión. 1.528 la pensión mínima por edad e invalidez total del gobierno, en este caso, ¿no?, a las personas, que son alrededor de $64 al cambio actual. Pero regresamos a la pregunta que los dos se hacían y a la vez le lanzaban a la audiencia. ¿Y los precios, a dónde van a llegar? ¿Con este salario se puede? Vuelvo contigo, Miriam.
Bueno, pues sí, ese es ahí donde está la cuestión. Y una cosa que, bueno, hemos visto otras veces y que ahora también la estamos viendo y que Iván coincide, y es en que este es el peor momento de todo para lanzar eso. Y además el peor momento que escogieron fue el día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Y entonces, ese es el regalo que nos han hecho por los derechos humanos. Bueno, ojalá que sea bueno, pero tiene tantas dudas tenemos, y no nosotros, sino todo el mundo, que realmente, mira, hoy mismo a la mesa redonda va a ir 2 horas, nada más y nada menos que 2 horas, el gurú, uno de los cerebros fundamentales de esta reforma desde el principio, que es Marino Murillo. Que bueno, él ha demostrado que maneja muy bien todo esto de la famosa ¿cómo es?, actualización del sistema económico y toda esta cuestión, pero realmente no es fácil. Claro que él lo explica muy bien, y bueno, quizás entendamos más y tengamos más información, pero en la práctica no es un, o sea, la teoría puede ser buena, pero en la práctica vamos a ver cómo suceda, y sobre todo esto que aquí tú vas a la bodega de la esquina y no hay nada, o sea, la tienda de CUC, la tienda recaudadora de visitas, no hay nada. Y entonces hoy, hace un rato, yo pasé por una de MLC, y mientras que aquí sacaron un poquito de champú cubano que hacía meses que no vendían, ahora yo he pasado por una tienda de MLC y hay productos L'Oreal, por ejemplo, que siempre los ha habido aquí desde años, pero que estaban desaparecidos ya. O sea, así, entonces, ¿eso qué pasa? Claro, las tiendas de MLC tienen una cola tremenda, pero ¿cuántos cubanos tienen acceso al dólar? Porque el MLC aquí es el dólar, hablando francamente. Bueno, es limitado. Quizás si se pone en movimiento el turismo, los viajes otra vez y la economía mundial se recupera, pero ¿cuánto va a demorar eso? Eso va a llevar años, eso no va a ser ahora otra vez recuperar los 4,5 millones de turistas aquí en Cuba en un año, eso demora y así sucesivamente. O sea, hay una situación muy compleja desde todos los puntos de vista. Aquí antes el gobierno habría... digamos, para que la gente y estimulaba que se fuera la gente para salir de la presión social. En estos momentos hace ya rato que aquí no se puede salir a ninguna parte. No es que yo esté incentivando que se vayan las personas, yo quisiera que todo el mundo nos quedemos aquí, pero esa era la válvula de escape del gobierno. Ahora nuevamente, con algunos pretextos, está buscando la represión a cualquiera que tenga un criterio que no sea el que se quiere oír. Entonces, la situación es realmente muy complicada en estos momentos.
Tú lo has dicho, Miriam.
Ojalá se pueda resolver.
Claro, complicada, muy compleja por los precios, y también hay que agregar a esto el desabastecimiento que caracteriza el año 2020, por no pasar al 2019. Iván, ¿qué has podido escuchar? Queda poco tiempo del cubano de a pie, el rumor, los comentarios del vecindario, al menos donde tú vives.
No, eso, principalmente eso que ya te digo, al ver un déficit de alimentos, de bienes, y las personas están comprando en el mercado negro a un precio que multiplica eso, inclusive que sale en la gaceta. Porque el arroz a 10 pesos, al no haber liberado, la gente está comprando 25 y a 30 pesos. Los frijoles colorados andan en 60 pesos. La libre de tomate, 40 y 50. Entonces, en algunos agros, porque ha habido ahora, se han reciado los controles de inspectores, los controles de instituciones estatales. Bueno, que eso tiene que vender la 10, pero entonces, ¿qué sucede? Al topar los precios, a la vuelta de 10, 2 o 3 días, entonces no hay nada. Miran, hablaba de la tienda de CUC, la tienda de CUC solamente hay agua mineral y ron, a veces cuando sacan pollo. Entonces, ese es el punto. La pregunta del pollo, del arroz con pollo, es que no hay nada que comprar. No hace nada con tener más dinero en el bolsillo si no tienes otro peso de todo alimento, que es el gran problema de aquí, que es poner 3 platos de comida al día, ¿no? Una cena. Entonces, esto lo hace muy complejo, los agros, y las noticias no son buenas. Las estadísticas ahí lo están diciendo, los números rojos en frijoles, estamos hablando de la comida típica del cubano, que ha decrecido a más de la mitad de la producción, a menos de la mitad de la producción de frijoles negros, colorados, el arroz, solamente, y entonces hay que importar. Entonces, ¿quién se ha beneficiado con esto? Bueno, las empresas exportadoras se benefician, no sé, Texas, las grandes empresas que exportan servicios, exportan el tabaco, el turismo, se pueden exportar, pueden salir beneficiadas, porque el cambio ya no entregaría, por ejemplo, 10 millones y el Estado le daría 10 millones de pesos, ¿sí? Se lo valoraría 24. Puede salir beneficiado tanto los trabajadores como para las inversiones futuras, ¿no? Pero hay muchísimas empresas que, por ejemplo, una que hablaba poco Cuba Debate, la fabricación de fósforo, que ellos utilizan 17 componentes importados. Imagínate tú, ¿dónde van a importar con la limitación que hay? Aunque me dé más pasta de dinero, ¿dónde pueden importar? Es decir, hay una serie de empresas que van a seguir siendo subsidiadas, y el propio Marino Murillo reconoce que muchas tendrán que ser cerradas.
Por supuesto.
Habrá que buscar una fórmula con inversionistas extranjeros. Es decir, el panorama es difuso, incluso para ellos, ¿no?
Lo Así
cual
mismo.
Ya te digo que en futuro, a la vuelta del 12 de diciembre del año que viene, probablemente es que se pueda visurar mejor una respuesta, ¿no?
Se me termina el tiempo de tertulia, pero dejo esta información para los oyentes. La botella de guayabita del Pinar, 75 pesos, y los rones Santiago de Cuba y Ron Caney Carta Blanca, 190 pesos. Punto final. Gracias Miriam Leiva e Iván García.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando las noticias como son.
Los estudios de Radio Martí, acá en Las Noticias Como Son, les saluda Amado Gil. Muy bien, bueno, pues alrededor de unos 15 países, para ser exactos, americanos, del continente americano, han firmado una declaración donde denuncian la falta de legalidad y la legitimidad de las elecciones legislativas de Venezuela. Estos países son Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. Claro, Estados Unidos no es firmante de esta declaración, pero Estados Unidos tampoco reconoce las elecciones que hicieron en Venezuela, que hizo el gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro. La Unión Europea ha pedido, por su parte, la Unión Europea ha pedido la celebración en Venezuela de elecciones legislativas y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes. Los 27 países de la Unión Europea se negaron a reconocer el resultado de los comicios del domingo en Venezuela. Nicolás Maduro está disfrutando, ha recibido la felicitación de Cuba, del gobierno de Cuba. Otros no se han pronunciado, pero lo cierto es que los observadores, y eso es con conferencia de prensa y todo, los observadores dentro del país han sido, bueno, pues Rafael Correa, observadores rusos, por decir algo, los rusos dijeron que las elecciones han sido totalmente transparentes y además es legítimo, no hubo ningún problema en las elecciones. Rafael Correa ni hablar, de un discurso en una conferencia de prensa que estaba haciendo una tesis de grado aparentemente. Nosotros vamos a comenzar, ya tenemos en línea telefónica a Gustavo Manso. Gustavo Manso es un abogado, analista venezolano, se encuentra en Caracas, Venezuela. Con él vamos a conversar, pero antes yo quiero que ustedes escuchen, porque, y esto hay que decirlo, Telesur, que es el canal de televisión que se ve en Cuba, Telesur ha estado bombardeando constantemente, de hecho, estas conferencias de prensa, todas las reacciones del mundo, el éxito de las elecciones en Venezuela. Telesur ha volcado su programación precisamente a hablar del triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela. Vamos a escuchar, para que también ustedes escuchen que hay otras noticias funcionando y hay otra dinámica alrededor de estas elecciones. Ya no es solamente Estados Unidos y estos países que les leí, la Unión Europea, que no reconocen estas elecciones. Habló también la posición oficial del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Habló, y vamos a escucharlo, después vamos a pasar a Gustavo Manso.
Buenas noches, pueblo de Venezuela y aliados de la comunidad internacional. El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. A pesar de la censura y la hegemonía comunicacional, la verdad no se puede ocultar. La mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro y a su fraude que empezó hace meses. Solo hacen fraude los que le temen al pueblo. Y Maduro y su régimen perdió todo el apoyo popular. Quienes queremos cambio en Venezuela somos una amplia mayoría. Por eso no se atreven a convocar elecciones libres. Por eso tienen que controlar el árbitro, elegir sus contrincantes, negar la observación internacional, extorsionar a un pueblo con hambre, con necesidad, diciendo el que no vota no come. Saben que jamás ganarían una elección libre. Todos sabemos que los resultados estaban preparados, con días de anticipación. Falsos CNE, falsos candidatos, falsos opositores, resultados cantados. Sabemos que en la Venezuela de Maduro los fraudes además no son nuevos. Lo vimos en el 2017 con la falsa constituyente, con el robo de las elecciones regionales y en el 2018 con el fraude presidencial. Ninguno le sirvió. Ninguno le sirvió a Venezuela. Por el contrario, solo trajeron más crisis y sufrimiento para nuestra gente. Pero tampoco sirvieron para resolver los problemas de la dictadura o para bajar la presión que hoy existe en su contra. Todo lo contrario. Con cada fraude que han cometido, solo se han venido incrementando la crisis, la presión y el aislamiento nacional e internacional contra los que hoy cometen fraude. Sí. Tras cada fraude, la situación del país lamentablemente se ha vuelto peor. Y también se ha vuelto peor para la dictadura. Pensaron que saldrían ilesos. Y hace 3 años jamás se hubiesen imaginado lo que sus acciones generarían en su contra. Acusados hoy de crímenes de lesa humanidad, de terrorismo, de narcotráfico, recompensa en su contra, sanciones y más de 60 países que reconocen a nuestro gobierno encargado, como hoy el legítimo representante de Venezuela. Y esta vez no será diferente. Y eso deben saberlo quienes hoy apoyan y acompañan a Maduro en la locura de mantener el poder a toda costa. Ustedes bien saben que esto es insostenible, que no habrá solución mientras Maduro siga usurpando funciones. El tiempo hoy atenta contra todos los venezolanos, contra la región, contra el continente. El cambio no lo podrán parar. Esto es insostenible, pero sí depende de ustedes que la solución sea lo menos traumática posible para hoy una maltratada Venezuela. Hay que salvar a Venezuela. Hay que rescatar a nuestro país. El 5 de enero van a tratar de volver a tomar por asalto el Palacio Legislativo. Lo hicieron el 5 de enero de este año. También lo hicieron tras el fraude constituyente. También intentaron por las armas, con paramilitares incluso, tomar nuestro Palacio Federal Legislativo, quienes hoy, por cierto, se vendieron al régimen. Incluso no se extrañen que intenten adelantar ese asalto en los próximos días de diciembre. ¿De qué les sirvió? De nada. Bueno, sí, ahí están más sanciones, más presión, más aislamiento y el rechazo del mundo entero a un dictador señalado por delitos de lesa humanidad. Para mantener secuestrado con las armas el Palacio Federal Legislativo, podrán obligar a medios a transmitir el fraude, la farsa, el próximo 5 de enero. Tratarán de, con persecución, ocultar a la legítima representación de Venezuela, pero no lograrán levantar ni una de las medidas de presión. No lograrán aliviar la crisis hasta que haya democracia. Por ello, la crisis solo lamentablemente se va a profundizar. Estamos obligados como venezolanos a mantenernos de pie, a seguir adelante, a rectificar lo que sea necesario, a movilizar al pueblo de Venezuela, a movilizar la presión internacional, a seguir adelantando soluciones a la crisis, a atender la emergencia humanitaria que hay y atraviesa Venezuela. Adicionalmente, es sencillo y claro el foco de nuestra acción: lograr solución a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, movilizar al pueblo de Venezuela a través de la consulta popular, lograr construir alternativa en este momento. La censura no será suficiente. Hoy la falta de gasolina, la necesidad, la falta de servicios no nos va a detener en este momento. A pesar de todo, hoy miles de voluntarios dentro y fuera de Venezuela están realizando un esfuerzo extraordinario para otorgar, garantizar al pueblo la oportunidad de decidir sobre tres puntos fundamentales: el rechazo al fraude, la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y la solicitud de ayuda internacional para el rescate de la democracia, la atención a la crisis humanitaria y detener los crímenes de lesa humanidad. Lo hacemos porque es necesario que la voz del pueblo siempre se exprese, porque necesitamos mantenernos unidos y movilizados y porque con ello tendremos mayor fuerza para lograr las acciones y medidas nacionales e internacionales que necesitamos para solucionar la crisis de Venezuela. Porque sí, necesitamos más acciones, determinación y más contundencia hoy del mundo libre. Que la voz del pueblo en la consulta popular sirva entonces para aumentar esa ayuda internacional. Sé que para este momento ya todos esperábamos haber logrado la tan ansiada libertad, la solución, y que cuesta mucho seguir a veces en el camino que nos queda por recorrer, los sacrificios que se han hecho. Pero a pesar que no puedo prometer hoy una solución mágica, sí les puedo decir con certeza y con seguridad: no están solos, no nos vamos a rendir, vamos a darlo todo hasta vencer. Y a pesar de que tomen una vez más por la fuerza, la sede del Parlamento, a pesar de que hayan anunciado más persecución en nuestra contra, en contra del pueblo de Venezuela, en contra de sus diputados, la legítima Asamblea Nacional, yo como presidente encargado seguiremos aquí juntos con ustedes, asumiendo no solamente el principio de continuidad constitucional, la responsabilidad del Parlamento y defender la legítima misión que nos encomendó el pueblo de Venezuela, proteger a nuestra gente, lograr la solución, salir de esta tragedia. Lo haremos además porque nos eligieron para eso, para defender sus derechos, la Constitución y recuperar la democracia en Venezuela. La Asamblea Nacional seguirá en funciones para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres que permitan iniciar la reconstrucción del país y dar fin al sufrimiento de nuestra gente. En nombre de los diputados de la Asamblea Nacional les digo: no nos vamos a detener, nos mantendremos firmes y en funciones para cumplir con nuestro mandato constitucional. Cuenten con nosotros, contamos nosotros seguramente, no solamente con la determinación del pueblo de Venezuela, sino con la fuerza que hemos demostrado hasta este momento. Dios bendiga a Venezuela y nos dé fuerza para no solamente resistir, sino avanzar y triunfar en esta etapa. Los esperamos el 12 de diciembre en las calles para expresar la mayoría, para determinadamente ejercer nuestra voluntad de ser libres a través de la consulta popular.
Bien, consulta popular, 12 de diciembre, todos a las calles, pero el 5 de enero se instaura esta nueva Asamblea Nacional. Yo creo que era el último paso, el último punto que le quedaba a Nicolás Maduro para controlar absolutamente todo dentro del país. Le pregunto a Gustavo Manso, repito, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, venezolano, analista político. Gustavo, ¿y ahora qué?
Bueno, mira, yo no creo que sea muy diferente de lo que viene pasando, Amado. Un saludo para toda la audiencia, un saludo para todos los amigos que están dentro de Radio Martí y Televisora Martí. Yo no creo que sea nada diferente de lo que estamos viviendo en este momento. Sí, efectivamente, yo creo que este es el colofón del control total en Venezuela por parte de la administración del señor Maduro. Pero ya antes había pasado, Chávez, en vida, había controlado absolutamente todos los poderes. Es decir, esto no es una cosa nueva en el horizonte. Lo único nuevo que podríamos decir, Es que, bueno, en primer lugar, yo no quisiera hacer un análisis de unos números sobre los cuales no confío. Pero, sin embargo, esos números en los cuales no confío, de alguna manera también revelan algunas cosas que es interesante tomar en cuenta. Uh-huh. Fíjate que más o menos, o sea, en números más, números menos, vamos a hablar en líneas gruesas, se habla de una participación de un 30%.
Exacto.
Y el 30%, por supuesto que hay una disminución ese 30% ya es una disminución del 40% de la votación que ocurrió en el año 2015. Uh-huh. En Venezuela, en las últimas elecciones legislativas. Es decir, dejó de participar gente de la oposición no participó, o una parte de la oposición no participó por el llamado a la abstención, pero una parte del pueblo chavista tampoco quiso participar. Y eso es un elemento que es importantísimo que se tome en cuenta. Es decir, hay problemas dentro del chavismo y hay problemas de participación dentro del chavismo. Esto es un punto que yo creo que es importante resaltar. ¿Por qué? Porque pues no todo está bien en el paraíso. Vamos a decirlo en estos términos, ¿no? Es decir, dentro del chavismo hay evidentes problemas. Y los problemas comienzan por pues la inestabilidad económica, no es la inestabilidad, sino las precarias condiciones económicas, sociales, en términos de salud, etcétera, que vivimos los venezolanos. Y por una economía que está sometida a una severa inflación, a hiperinflación, y que ellos siguen sin poder resolver. Pero fíjate que junto con eso hay que decir con mucha seriedad que una semana antes de la consulta se produjo un desplazamiento del bolívar con relación al dólar que prácticamente significó una devaluación de entre un 20 y un 25% de la moneda. Evidentemente que la gente le responde por cómo está respondiendo.
Ahora,
y eso significa que hay vida democrática todavía, Amado. Es decir, en el pueblo, en el sustrato del pueblo, hay la necesidad, se expresa una necesidad, la abstención la expresa. Hay numerosos trabajos científicos que hablan de la abstención como una expresión política.
Claro.
Y esto es importante que se tenga, hay que aprender a leer en qué consiste esa expresión. No se puede leer a la ligera, no se puede pasar por encima de tan grandes números. Es decir, 3 de cada 10 venezolanos fueron a votar. Uh-huh. Y de esos 3, algunos, por supuesto, evidentemente fueron presionados.
Bueno, solamente te voy a apuntar unos números y de ahí voy a partir a la próxima pregunta. La abstención, datos más o menos oficiales, está en un 69%. Hay quienes dicen que fue mayor al 69%. Hubo una abstención de un 69%. Vamos a confiar en esos números que no confiamos. Una abstención de un 69%. La abstención en el 2015... cuando la oposición participó, que es la que eligió a esta asamblea que tenemos democráticamente electa, esta asamblea liderada por Juan Guaidó, la abstención en el 2015 fue del 25%, la abstención ahora 69%. En el 2005, cuando la oposición también se ausentó de las votaciones, la abstención subió a casi un 75%. Quiere decir que cada vez que la oposición dice no voy a las elecciones, no hay garantías, aquí hay fraude, la abstención supera el 70% del pueblo venezolano. Quiere decir que entonces el chavismo solamente puede contar con un 30% a todo reventar, como decimos los cubanos.
Podría ser, y sin embargo, tenemos que ver que 3 de cada 10 venezolanos que votaron en estas últimas elecciones, pues algunos votaron por esta vamos a denominarle así, falsa oposición, uh-huh, que fue nombrada, mediante diferentes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, quitándole a sus dirigentes naturales, los partidos políticos de oposición tradicional, para entregárselos a unos señores que sí querían participar, que de alguna manera estaban, pues, yo perdónenme el término, coludidos con la administración del señor Maduro, en que ellos sí querían participar. Entonces, es decir, de ese 30%, ponle tú que de ese 30, un 20 le pertenece realmente a la administración del señor Maduro y un 10 seguramente pues habrá sacado esa oposición,
claro,
que no es la oposición oficial que nosotros tenemos, que vamos a decir.
Hay que decir entonces que el 30%, que ese 30% hay que dividirlo, o sea que el apoyo a Maduro es aún menor. ¿Qué va a pasar el 12 de diciembre? Lo ha dicho Juan Guaidó, lo está diciendo la oposición, la consulta popular del 12 de diciembre en las calles, se le va a preguntar a la gente qué es lo que quiere. ¿Qué objetivo, de acuerdo a tu opinión, Manso, tiene esta consulta popular del 12 de diciembre?
Bueno, yo creo que Guaidó busca legitimar de alguna manera, y creo que fue muy claro en estas palabras que escuchamos, busca legitimar la continuidad constitucional, dice, de la Asamblea Nacional. Es decir, él está afirmando que una vez llegue el 5 de enero y estas autoridades de esta elección que resulten electas, o sea, que terminen por resultar electas cuando salga el último boletín, etcétera, que seguramente en el 5 de enero en el hemiciclo de la Asamblea Nacional en Caracas, pues evidentemente que ellos van a seguir con una asamblea paralela. Es decir, vamos a tener dos tribunales supremos de justicia, dos presidentes, y ahora vamos a tener dos asambleas.
Sí, porque
eso es lo que va a ocurrir.
Porque se desactiva la otra asamblea constituyente que había hecho Nicolás Maduro.
Sí, aunque no lo han hecho público, yo creo que ese sería el paso siguiente después del 5 de enero. Me imagino que alguna vuelta le van a buscar a eso, jurídica, con algún razonamiento o alguna cosa, y dirán, bueno, mira, no, ya cesa la Asamblea Nacional Constituyente, porque evidentemente ellos tienen el control sobre esta Asamblea Nacional, y no, ya de nada les sirve tener una Asamblea Nacional Constituyente,
claro,
pues la eliminarán o la dejarán morir tranquilamente.
O la pasarán a un museo, etcétera. Le pregunto, Manso, hay que verlo, yo lo veo casi todo en mi vida, no sé por qué, lo veo como en gráficas, ¿no? Y yo veo la gráfica de una liga, una goma que se estira y se estira y se estira, y así veo yo a Venezuela. Y yo veo así a Venezuela, esa liga que se estira y que se estira, y a veces yo digo, ¿hasta cuándo esa liga puede resistir tanta tensión? Porque la tensión no solamente para Nicolás Maduro, es la tensión de las sanciones, la tensión de el mundo entero contra Nicolás Maduro, pero es la crisis que están viviendo ustedes dentro de Venezuela, la crisis sanitaria, la crisis de, o sea, la crisis alimentaria, la crisis monetaria. ¿Hasta dónde esa liga puede seguir estirándose sin que se rompa?
Bueno, mira, yo, ¿qué le puedo decir? Es cierto, y realmente ese símil, esa analogía que trae, de alguna manera me parece espectacular para describir la situación en Venezuela. Sigue estirando, estirando, estirando. Ahora, ¿hasta cuándo puede estirar? Pues no lo sabemos. Yo te voy a poner un símil, Amado. Mira, por ejemplo, la situación en Siria. En Siria se pasó de nivel. Aquí sí. En Venezuela no tenemos, vamos a decir así, combates armados en las calles o en los estados. En cambio, en Siria sí ocurrió, y sin embargo en Siria todavía permanece la misma situación a lo largo de los años. Sí. Ahí tienes un elemento para comparar. Hay administraciones que tienen estas características de autoritarismo que han durado. Ahí tienes Cuba, por ejemplo. Cuba es un ejemplo de 60 años de autoritarismo. Corea del Norte, el señor Putin en Rusia, también es un ejemplo de la prolongación en el mandato prácticamente como que si se tratara de la época de la monarquía absolutista.
Bueno, ahora Xi Jinping en China...
17, 16.
Claro, Xi Jinping en China va ahora al camino de Mao Zedong.
Sí.
Ahora,
sí,
pero
está directo allá.
Pero hay, vale. pero hay un, hay algo diferente en Venezuela. Y esto yo creo que no tiene, no sé, en la historia, en la historia moderna yo no lo conozco. Un país que tiene un presidente usurpador, pero que es el que ejerce el poder, y un presidente reconocido por el mundo que no tiene poder ninguno al interior del país, más allá de alguna cuestión financiera. O sea, esto es inédito, esto no es ni China, ni Rusia, ni Cuba lo ha tenido, ni Corea del Norte, esto sí es inédito de Venezuela.
Sí, bueno, ahí hay un síntoma de resistencia muy importante que yo creo que es esencial valorar. Es decir, aquí la oposición no ha bajado la guardia. Claro. Y lo ves cuando buscan este tipo de soluciones. Ah, bueno, tú eres presidente. Bueno, aquí tienes un presidente. Tú tienes tu TCJ. Bueno, aquí tienes un TCJ. Hiciste estas cosas indebidas con la elección de la Asamblea Nacional, aquí nosotros vamos a seguir en la Asamblea Nacional. En el fondo es una salida política. Por eso es que siempre cuando de repente a uno lo consultan, en mi rol de abogado, especialista en derecho constitucional, y en mi rol de doctor en derecho, yo a veces digo, no, espera, es que la solución no... O sea, no puede ser que con normas interpretemos hechos jurídicos, porque realmente se trata de una postura de naturaleza política, no jurídica. Claro. Entonces, por supuesto que el político hábilmente va a tratar de sustentar su conducta en una norma, en una interpretación, en algo así, pero en el fondo no se debe hacer eso. En el fondo, en todo caso, mira, vale, esta es una postura política. Y claro, aquí está como fue la postura política de De Gaulle, en su momento, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvo su problema con el mariscal Vicky, ¿no? Con el general Vicky. Y una parte decía, no, mira, coexistamos, vamos a cohabitar con los alemanes, y otra parte decía, no, con los alemanes hay que pelear.
Gustavo Manso, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, tenerlo en este programa. Un placer, ¿eh?
Un placer, un gran gusto, de verdad, un honor para mí siempre poder acompañarlo.
Cómo no, bueno, vamos a ver, de todas maneras la situación de Venezuela sigue siendo interesante, hay una convocatoria para el 12 de diciembre, Nicolás Maduro está confiado en que el 5 de enero, cuando instaure su Asamblea Nacional, tendrá todo el poder, y el mundo entero sigue rechazando estas elecciones. Así que Venezuela sigue siendo noticia. Gracias a todos ustedes por la atención brindada, hasta la próxima.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.